Poco después de amanecer, el Nini se asomó a la boca de la cueva y contempló la nube de cuervos reunidos en consejo. Los tres chopos desmochados de la ribera, cubiertos de pajarracos, parecían tres paraguas cerrados con las puntas hacia el cielo. Las tierras bajas de Don Antero, el poderoso, negreaban en la distancia como una extensa tizonera. La perra se enredó en las piernas del niño, y él le acarició el lomo a contrapelo, con el sucio pie desnudo, sin mirarla. Luego bostezó, estiró los brazos y levantó los ojos al lejano cielo arrasado. El tiempo se pone de helada, Fa. El domingo iremos a cazar ratas, dijo. La perra agitó nerviosamente el rabo cercenado y fijó en el niño sus vivaces pupilas amarillentas. Los párpados de la perra estaban hinchados y sin pelo. Los perros de su condición rara vez llegaban a adultos, conservando los ojos. Solían dejarlos entre la maleza del arroyo. El tío ratero rebulló dentro, en las pajas, y la perra, al oírle, ladró dos veces. Y entonces, el bando de cuervos se alzó perezosamente del suelo en un vuelo reposado y profundo, acompasado por una algarabía de graznidos siniestros. Únicamente un grajo permaneció inmóvil sobre los pardos terrones, y el niño, al divisarle, corrió hacia él, zigzagueando por los surcos pesados de humedad. Al levantar la ballesta para liberar el cadáver del pájaro, el Nini observó la espiga de avena intacta. No llegó a probar la Fa. No ha comido ni siquiera un grano. La cueva, a mitad del teso, flanqueada por las cárcavas que socavaban en la ladera las escorrentías de primavera, semejaba a una gran boca bostezando. A la vuelta del cerro se hallaban las ruinas de las tres cuevas que Justito, el alcalde, volara con dinamita 2 años atrás. Justo Fadrique, el alcalde, aspiraba a que todos en el pueblo vivieran en casas como señores. Al tío ratero le atosigaba. Te doy una casa por 20 duros y tú, quenones. ¿Qué es lo que quieres entonces? El ratero mostraba sus dientes podridos en una sonrisa ambigua, entre estúpida y socarrona. Nada, decía. Es que no te da la gana entenderme. Quiero acabar con las cuevas. Se lo he prometido así al señor gobernador. El ratero encogía una y otra vez sus hombros fornidos, mas luego en la taberna, Malvino le decía: Ándate al quite con el Justito. El tipo ese es de cuidado, ya ves. Peor que las ratas. El ratero, derrumbado sobre la mesa, le enfocaba implacable sus rudos ojos huidizos. Las ratas son buenas, decía. Malvino fue Balvino en tiempos, pero sus convecinos le decían Malvino, porque con 2 copas en el cuerpo se ponía imposible. Su taberna era angosta, sórdida, con el suelo de cemento y 30 de mesas de tablas, con bancos corridos a los costados. Al regresar del arroyo, el ratero se recogía allí y se merendaba un par de ratas fritas rociadas de vinagre, con 2 vasos de clarete y 30 hogaza. Cuando los hombres no están contentos con lo que tienen, arman un trepe, ¿eh, ratero? Eso. Y si están contentos con lo que tienen, nunca falta un tunante que se empeña en darles más y arma el trepe por ellos. Total, que siempre hay función. ¿Eh, ratero? Eso. Mira tú, que andas a gusto en tu cueva y no te metes con nadie. Bueno, pues el Justito dale con que te vayas a esa casa. Cuando 6 y 7 se matarían por ella. Eso. El tío ratero, desde la boca de la cueva, vio ascender al Nini por la falda del teso, con el cuervo en una mano y el cepo en la otra. El Pruden me lo encargó. Los cuervos no le dejan parar los sembrados. El Pruden siempre madrugaba, y anticipándose a la última semana de lluvias hizo la sementera. El Pruden, en puridad, era acisclo por bautismo, pero se quedó con Pruden o Prudencio por lo juicioso y previsor. En mayo araba los barbechos, y de este modo, llegado noviembre, ya tenía dada vuelta a la tierra. Al Nini, el chiquillo, le traía de cabeza. Nini, rapaz, ¿viene agua o no viene agua? Nini, rapaz, ¿traerá piedra esa nube o no traerá piedra? Nini, rapaz, la noche anda muy queda y el cielo raso. ¿No amagará la helada negra? 2 tardes atrás, El Prudence se acercó al niño como de casualidad. «Nini, hijo», le dijo en tono plañidero, «los cuervos no me dejan quietos los sembrados. Escarban la tierra y se llevan la simiente. ¿Cómo me las arreglaré para ahuyentarlos?» El Nini recordó al abuelo Román que para espantar los pájaros de los sembrados colgaba boca abajo un cuervo muerto. Las aves huían del lúgubre espectáculo. «Déjalo de mi mano», le dijo el niño. Ahora el Nini, mientras devoraba las sopas de pan a la puerta de la cueva, contempló el grajo. La perra, agazapada junto a él, le observaba fijamente. A cosa de un kilómetro, paralela al riachuelo, blanqueaba la carretera provincial, hollada tan solo por las caballerías, el forzón de Don Antero el Poderoso y el coche de línea que enlazaba la ciudad con los pueblecitos de la cuenca. El otoño avanzado estrangulaba toda manifestación vegetal. Apenas el prado y la junquera, junto al cauce, infundían al agónico panorama un rastro de vida. El niño, con el grajo en la mano, corrió cárcava abajo, seguido de la perra. Franquearon el rústico puentecillo de tablas y entraron en la era. Junto al pajero se alzaba el palomar del Justito, y el niño, al cruzar frente a él, palmeó fuerte dos veces, y el bando de palomas se arrancó alborotadamente con un ruido frenético de ropa sacudida. El Pruden asomó por la trasera abotonándose los pantalones. «Toma», dijo el Nini alargándole el pájaro. El Pruden sonrió evasivamente. «Así que le atrapaste. Anda, pasa. Vaya un pico. Así es que donde caen estos tunantes hacen más daño que un nublado. La madre que los echó. Cuélgalo patas arriba, si no, en lugar de ahuyentarlos, hará de cimbel». El Pruden se sacudió una mano con otra y agarró de nuevo el pájaro por la punta de un ala y penetró en la casa por la puerta de la cocina. El niño y la perra entraron tras él. La Sabina se revolvió furiosa al ver el cuervo. «¿Dónde vas con esa basura? Tú calla la boca». Y depositó el pájaro sobre la mesa. Después se arrimó al hogar y dio la vuelta a las mondas de patata que cocían a fuego lento. El niño agarró la puerta para marcharse y el Pruden, entonces, se incorporó y dijo: «Aguarda». Le siguió por el pasillo de rojas baldosas hurgándose en los bolsillos del pantalón y una vez en la calle le alargó una moneda de peseta. El Nini le miraba fijamente, con precoz gravedad, y el Pruden se desconcertó. Levantó los ojos al cielo, un cielo blanquecino, tímidamente azul, y dijo: «No lloverá más, ¿verdad, rapaz? Ha arrasado. El tiempo se pone de helada». Al regresar a la cocina, el Pruden analizó el grajo con concentrada atención y después continuó envolviendo en silencio el pienso de las gallinas. Al cabo de un rato levantó la cabeza y dijo: «Digo que el Nini ese todo lo sabe. Parece Dios». La Sabina no respondió. En los momentos de buen humor solía decir que viendo al Nini charlar con los hombres del pueblo, la recordaba a Jesús entre los doctores. Pero si andaba de mal temple, callaba. Y callar, en ella, era una forma de acusación. La señora Clo, la del estanco, atribuía al Nini la ciencia infusa. Pero doña Resu, o como en el pueblo la decían, el undécimo mandamiento, afirmaba que la sabiduría del Nini no podía provenir más que del diablo. Fuera como fuese, el saber lo que sabía se lo debía el Nini únicamente a su espíritu observador. Sin ir más lejos, si los niños y los mozos se arrimaban al tío Rufo, el centenario, solo por el capricho de verle temblar la mano y luego reír, el Nini lo hacía empujado por la curiosidad. El tío Rufo, el centenario, sabía mucho de todas las cosas. Hablaba siempre por refranes y conocía al dedillo el santo de cada día. Y si bien no recordaba con exactitud los años que contaba, podía, en cambio, hablar lúcidamente de la peste de 1858, de la visita de su majestad la reina Isabel y aún del arte de cúchares y el tato, aunque jamás hubiera presenciado una corrida de toros. El Nini, sentado junto a él en el poyo de la puerta, no reparaba en sus movimientos nerviosos. A veces ni siquiera decía sí o no, pero al centenario le estimulaban sus ojos expectantes, su inquisitiva atención y, en su caso, el aplomo maduro de sus preguntas y respuestas. Generalmente el viejo se arrancaba por el santoral, el tiempo o el campo, o los tres en uno. En llegando San Andrés, invierno es, decía. O si no, por San Clemente, alza la tierra y tapa la simiente. O si no, si llueve en Santa Viviana, llueve 40 días y una semana. De este modo, aprendió el Nini a relacionar el tiempo con el calendario, el campo con el santoral, y a predecir los días de sol, la llegada de las golondrinas y las heladas tardías. Otro tanto le aconteció al niño en tiempos con sus abuelos. El Nini acompañaba al abuelo Abundio, el podador, a Torrecillórigo. Pernoctaban con ellos los perros de los pastores y los extremeños, que por entonces andaban levantando el monte. Le placía a Torrecillórigo por cambiar de ambiente, aunque le asustaran los extremeños con las historias que referían junto a la lumbre, mientras guisaban la frugal cena y los perros de los pastores dormitaban enroscados a sus pies. Ya en el campo, el Nini veía negrear los sarmientos entre los terrones y cada vez le producían la impresión de algo vivo y doliente. El abuelo Abundio cortaba, empero, sin compasión y, según saltaban las ramas inútiles, le aleccionaba. Podar no es cortar sarmientos, ¿oyes?
Sí, abuelo.
Cada cepa tiene su poda, ¿oyes?
Sí, abuelo.
El abuelo Román era la antítesis del abuelo Abundio. Jamás se arrimaba al agua sino en enero, y esto porque, según decía el tío Rufo, el centenario, la liebre en enero cerca del agua. Cuando el Nini cumplió 4 años, el abuelo Román le dijo, mañana te vienes conmigo al campo. Y salieron, bajo un sol de membrillo. Y ya en los barbechos el abuelo Román se trocó en una especie de animal acechante. Andaba doblado en ángulo recto, aspirando sonoramente el viento por las narices, con una cachava en cada mano, y hasta sus barbas parecían dotadas de una sensibilidad táctil. De cuando en cuando se detenía, y observaba furtivamente en derredor, sin mover apenas la cabeza. Sus ojos, en esos casos, parecían cobrar vida independiente. En ocasiones, el abuelo Román ladeaba la cabeza para escuchar, o se echaba al suelo y examinaba atentamente las piedras, los terrones y las pajas de los rastrojos. En una de sus inspecciones, recogió una oscura bolita y sonrió golosamente como si fuera una perla. El niño se sobresaltó.
¿Qué es, abuelo?
¿No lo ves? La freza, Nini. No andará lejos. Está todavía reciente.
¿Qué es la freza, abuelo?
La cagada. Pero así andas. De súbito, el abuelo Román se inmovilizó, con un dedo bajo la boina, los ojos fijos como 2 botones, y dijo sin mover los labios,
ve, ahí está.
Lentamente se fue incorporando. Clavó en el suelo una de las cachavas y colocó la gorra sobre el mango. Después, como sin querer la cosa, fue describiendo un pequeño semicírculo. Y cuando se halló a 3 metros, le lanzó violentamente la callada, describiendo molinetes en el aire. La liebre recibió el golpe sobre el lomo, sin moverse, y súbitamente se abrió como una flor, y durante unos segundos se estremeció convulsivamente en el surco. El abuelo Román saltó sobre ella y la agarró por las orejas. Sus pupilas relampagueaban.
«Es como un perro de grande, Nini. ¿Qué te parece?»
«Bien», dijo el niño. «Fue todo limpio, ¿no?»
«Sí».
Mas al chiquillo no le agradó la faena del abuelo. Por principio le repugnaba la muerte en todas sus formas. Con el tiempo apenas se modificó su actitud. Es decir, solo concebía muertas a las ratas, que eran su sustento, y a los cuervos y las urracas, porque su fúnebre plumaje le recordaba el entierro del abuelo Román y la abuela Iluminada, los 2 ataúdes juntos sobre el carro de la Simeona. Por la misma razón, odiaba el niño a Matías Celemín, el furtivo. El abuelo, al menos, se enfrentaba con las liebres a cuerpo limpio, en tanto el furtivo las achicharraba en la cama, volándoles el cráneo de una perdigonada, sin darles opción.
El tío ratero se reclinó. Aplastó una oreja contra el suelo y auscultó insistentemente las entrañas de la tierra. Al cabo se incorporó. Apuntó con el pincho de hierro la ura junto al cauce y dijo,
aquí la hay.
La perra agitó el muñón, olfateó con avidez la boca de la Ura y quedó inmóvil, al acecho.
—¡Ojo, chita!
—dijo el ratero, y de un solo golpe hundió el pincho de hierro a un metro de la ribera. La rata cruzó rauda junto al hocico del animal, escabulléndose, con un rumor de hojarasca entre los carrizos resecos de la orilla. El Nini voceó: ¡Hala con ella! La fa se arrancó como una centella tras la rata. El hombre y el niño corrían por el ribazo, estimulando con sus gritos al animal. Se originó una persecución accidentada. La perra, de pronto, se detuvo. Se oyó un sordo rumor de lucha y, al cabo, un breve gruñido. Y el tío ratero dijo: ya la tiene. La perra regresó junto a ellos, con la rata atravesada en la boca, moviendo el rabo cercenado jubilosamente. El tío ratero le quitó a la perra la rata de la boca. —¡Es un buen macho! —dijo. Los dientes de la rata asomaban bajo el hocico en una demostración de agresividad inútil. Desde San Zacarías, el hombre y el niño bajaban al cauce cada mañana. Esto fue así desde que el Nini tuvo uso de razón. Había que aprovechar la otoñada y el invierno. El tío ratero no pretendía exterminar a las ratas. En ocasiones, si la perra hacía una muestra y él observaba a la entrada de la Ura cuatro yerbajos resecos, la disuadía. —Está anidando. Vamos. La perra se retiraba sin oponer resistencia. Entre ella, el Nini y el tío ratero, existía una tácita comprensión. Los tres sabían que destruyendo las camadas no conseguirían otra cosa que quedarse sin pan. Las ratas se reproducían cada 6 semanas y de cada parto echaban 5 o 6 crías. En definitiva, una camada suponía por lo bajo 40 reales, que no eran cosa de desdeñar. Si la cueva se abría bajo el nivel del agua, el tío ratero había de valerse por sí mismo. Colocaba la mano derecha en el cieno del fondo, adaptando la concavidad de la palma a las dimensiones de la Ura. Luego, pinchaba con la izquierda y el brusco chapoteo de la rata, al huir, le advertía su presencia. A poco sentía en la piel un cosquilleo viscoso y entonces cerraba de golpe su mano poderosa e izaba triunfante a la superficie la presa asida por el morro. Le bastaba un violento tirón del rabo para quebrarle el espinazo. Por San Sabas, cuando una rata le mordió un dedo al tío ratero, flotaba en el cielo quedo de otoño un sol rojo y turgente como un globo. De la parte del pueblo, una tibia calina se fundía con el humo rastrero de la paja quemada en los hogares. El alcotán palomero se cernía sobre el campanario agitando frenéticamente las alas, pero sin avanzar ni retroceder. El niño oteó el cielo en la línea de los cerros y dijo: lo mismo llueve mañana. Lo mismo, dijo el ratero, y se sentó pesadamente en el ribazo. El tío ratero abrió la alforja y sacó medio pan con tocino dentro. Lo partió y ofreció la mitad al niño. Luego fue dividiendo el tocino y llevándose los pedazos a la boca pinchados en la punta de la navaja. ¿Duele eso?, dijo el niño. El ratero se miró el dedo encallecido con los 3 puntazos sanguinolentos. No duele ya, dijo. Detrás de las tierras de Justito, el alcalde, sonó el cascabeleo del rebaño del Rabino Grande, el pastor. El Rabino Grande traía el poncho de piel de oveja sobre un hombro y dijo, después de mirar al sol: ¿Ves que no queda ya en el cielo una gota de agua? Lió un cigarrillo sin aguardar respuesta. Le prendió. Dio 2 profundas chupadas. Fumaba de pie, apoyado en la callada, inmóvil, la vista en el infinito, como una estatua. Las esquilas de las ovejas sonaban en derredor. Dijo el ratero súbitamente: ¿Viste a ese? Señalaba con el dedo pulgar en dirección a Torrecillórigo. Aún no salió este año, dijo el pastor sin alterar la postura. Malvino le vio, dijo el ratero. No es cierto eso. Malvino le vio, insistió el ratero. En la taberna, Malvino le había advertido la víspera: ¡Ojo con ese, ratero! Viene a quitarte el pan. Antes de que él naciera, ya andabas tú en el oficio. El Rabino Grande, el pastor, lanzó la colilla al río. Dijo, después de mucho pensarlo: ponme un par de ratas, tú, anda. Más 7 reales, ¿verdad? A 8, dijo el Nini. Bien, pero dame aquel macho. El tío ratero se incorporó. Se estiró perezosamente y oteó a lo largo del cauce, protegiéndose del sol con la mano. Dijo el pastor enojado. «Te digo que no salió, ratero. No basta con mi palabra». «Malvino le vio», insistió entre dientes el ratero. El rabino grande palpó golosamente los lomos de las ratas antes de guardarlas. Dijo al marchar, «¡Que pinte bien!». Por San Dámaso, la señora Cló, la del estanco, mandó razón al Nini y le condujo hasta la pocilga. «Tienta, hijo, ya está metido en arrobas, creo yo». El niño midió el marrano. «Tiene una cuarta de lomo», dijo. Pero llovía y nada se podía hacer. Para San Nicasio escampó, mas el Nini oteó el cielo y dijo, «Deje, señora Cló, todavía hay blandura. Hemos de guardar a que el cielo arrase». Por San Albino el cielo arrasó, y el Nini bajó al pueblo y paseó el cerdo de la señora Cló durante una hora y le dictaminó una dieta de agua y salvado. 2 días más tarde cayó sobre el pueblo una dura helada. Al llegar el ratero y el Nini con el alba donde la señora Cló, reinaba en la casa un barullo como de fiesta. De la ciudad habían bajado los sobrinos y también estaban allí la Sabina y el Pruden y su chico, el Mamertito, y la señora Librada y Justito el alcalde, y el José Luis, el alguacil, y el Rosalino, el encargado, y el Malvino, y el Mamés, el Mudo, y el Antoliano, y el señor Rufo, el centenario, con su hija la Simeona. El Antoliano abrió la cochiquera, y tan pronto el marrano asomó la cabeza, le prendió por una oreja con su mano de hierro y le obligó a tumbarse de costado, ayudado por el Malvino, el Pruden y el José Luis. Los chiquillos, al ver derribado el cochino, que bramaba como un condenado y a cada berrido se le formaba en torno al hocico una nube de vapor, se envalentonaron y comenzaron a tirarle del rabo y a propinarle puntapiés en la barriga. Luego, entre 6 hombres, tendieron al animal en el banco, y el Nini le auscultó. Trazó una cruz con un pedazo de yeso en el corazón, y cuando el tío ratero acuchilló con la misma firmeza con que clavaba la pincha en el cauce, el niño volvió la espalda y fue contando uno a uno los gruñidos hasta 3. De pronto, el Pruden voceó. «¡Ya palmó!». El Nini, entonces, dio media vuelta. Se aproximó al cerdo y con dedos expeditos introdujo una hoja de berza en el ojal sanguinolento para reprimir la hemorragia. Y finalmente abrió la boca del animal y le puso una piedra dentro. «¡Qué condenado crío! Cada vez que lo veo así me recuerda a Jesús entre los doctores». «¡Ojo, Nini! Tu abuela en este trance nunca hizo mierda». El niño trazó mentalmente una línea equidistante de las mamas y tiró la bisectriz de la papada al ano sin vacilar. Luego, al dividir delicadamente la telilla intestinal de un solo tajo, le rodeó un murmullo de admiración. «Trabajas más a prisa y más por lo fino que tu abuela, hijo». En la cocina los invitados hablaban y reían sin fundamento, excepto el tío ratero, que miraba a unos y otros estúpidamente, sin comprenderlos. Las narices y las orejas eran de un rojo vermellón, pero ello no impedía que los hombres se pasaran la bota y la bandeja sin descanso. De súbito, el Pruden, sin venir a qué, o tal vez porque por San Dámaso había llovido y ahora lucía el sol, soltó una risotada. Y después se dirigió al Nini en un empeño obstinado por comunicarle su euforia. «¿Es que no sabes reír, Nini?», le dijo. «Sí sé». «¿Entonces por qué nos ríes? Échate una carcajada, leche». El niño le miraba fija, serenamente. «¿A santo de qué?», dijo. El Pruden tornó a reír, esta vez forzadamente. Luego miró a uno y otro, como esperando apoyo. Mas como todos rehuyeran su mirada, bajó los ojos y añadió oscuramente, «¿Qué sé yo a santo de qué? Nadie necesita un motivo para reír, creo yo». Pero el Nini sí sabía reír, aunque solía hacerlo a solas y tenuemente y, por descontado, a impulso de algún razonable motivo. Llegada la época del apareamiento, el niño subía frecuentemente al monte de noche, y al amanecer, cuando los trigos verdes recién escardados se peinaban con la primera brisa, imitaba el áspero chillido de las liebres y los animales del campo acudían a su llamada, mientras el furtivo, del otro lado de la vaguada, renegaba de su espera inútil. El Nini reía arteramente y volvía a reír para sus adentros cuando, de regreso, Se hacía el encontradizo con el furtivo y Matías le decía malhumorado:
¿De dónde vienes, Bergante?
De coger nícalos. ¿Hiciste algo?
Nada. Una condenada liebre no hacía más que llamar desde la vaguada y se llevó el campo.
Repentinamente, el furtivo se volvía a él, receloso.
¿No sabrás tú por casualidad hacer la chilla, verdad, Nini?
No.
¿Por qué?
Por nada. En otras ocasiones, si el furtivo salía con la mita, la galga, el Nini se ocultaba, camino del perdedero. Y cuando la perra llegaba jadeante tras de la liebre, él, desde su escondrijo, la amedrentaba con una vara. Y la mita, que era cobarde como todos los galgos, abandonaba su presa y reculaba. El Nini, el chiquillo, también reía silenciosamente entonces. Para San Higinio, Matías Celemín, el furtivo, cobró un hermoso ejemplar de zorro.
¡Nini! ¡Nini! ¡Mira lo que te traigo, Bergante!
Era una hermosa raposa de piel rojiza con un insólito lunar blanco en la paletilla derecha. El furtivo la apretó una mama y brotó un chorrito de un líquido consistente y blanquecino. Levantó luego el animal en alto para que el niño la contemplara a su capricho.
«Hembra y criando», dijo, «una fortuna».
A la noche, tan pronto sintió dormir al tío ratero, el Nini se levantó y tomó la trocha del monte. La fa brincaba a su lado. La madriguera se abría en la cara norte de la vaguada, y el niño se apostó tras una encina, la perra dócilmente enroscada bajo sus piernas. Al poco rato sintió gañir. Era un quejido agudo, como el de un conejo, pero más prolongado y lastimero. El Nini tragó media lengua y remedó el chillido repetidamente con gran propiedad. A la indecisa luz de la luna se recortó en la boca de la madriguera el rechoncho contorno de un zorrito de 2 semanas, andando patosamente. En pocos días, el zorrito se hizo a vivir con ellos. Las primeras noches lloraba y la fa le gruñía con una mezcla de rivalidad atávica y celos domésticos, pero terminaron por hacerse buenos amigos. Dormían juntos en el regazo del niño, sobre las pajas, y a la mañana se peleaban amistosamente en la pequeña meseta de tomillos que daba acceso a la cueva. Decía Matías Celemín, el furtivo, «¡Qué negocio, Nini Bergante! ¡A este me lo zampo yo!» El Nini temía que, al crecer, el zorrito sintiera la llamada del campo y le abandonase, aunque de momento el animal apenas se separaba de la cueva y el niño, cada vez que salía, le hacía una serie de recomendaciones y el zorrito le miraba inteligentemente, con sus rasgadas pupilas, como si le comprendiese. Una mañana, el chiquillo oyó una detonación mientras cazaba en el cauce. Enloquecido, echó a correr hacia la cueva y antes de llegar divisó al furtivo que descendía a largas zancadas por la cárcava con una mano oculta en la espalda y riendo a carcajadas.
¡Nini, Bergante! ¿A que no sabes qué te traigo hoy? ¿A que no?
El niño miraba espantado la mano que poco a poco se iba descubriendo, y finalmente Matías Celemín le mostró el cadáver del zorrito todavía caliente. El Nini no pestañeó, pero cuando el furtivo se lanzó a correr cárcava abajo, se agachó en los cascajos y comenzó a cantearle furiosamente. El furtivo brincaba, haciendo eses como un animal herido sin cesar de reír, agitando en el aire como un trofeo el cadáver del zorrito. Y cuando se refugió al fin tras el pajero del pueblo, aún se lo mostró una vez más, lamentablemente desmayado, sobre los tubos de la escopeta. El rabino grande se levantaba antes de apuntar la aurora e inmediatamente hacía sonar el cuerno desde el centro de la plaza y los vecinos, al oír la señal, tiraban entre sueños del cordel enganchado al picaporte de la cuadra y las ovejas y las cabras acudían por sí solas a concentrarse en torno al pastor, haciendo sonar jubilosamente sus esquilas. Durante el otoño y el invierno, los primeros seres que el rabino grande divisaba abajo en la cuenca, entre los oscos terrones arrimados a la tira plateada del arroyo, eran el tío ratero y el Nini. Los distinguía, claramente aunque diminutos, y por sus actitudes adivinaba cuándo escapaba la rata o cuándo la atrapaban. Sentado en una laja, a medio teso, mientras almorzaba, seguía ahora sus evoluciones con una atención indiferente y fría. Abajo, en la cuenca, el ratero se apartó de la ura malhumorado.
No está sobada, dijo. El riachuelo, en estiaje prematuro, discurría penosamente entre los carrizos y las espadañas, y a los lados, bajo un sol pugnaz, blanqueaban los barbechos sedientos. El niño estimuló a la perra. ¡Tráela, fa! El animal, el hocico a ras de tierra, olfateaba las veredas y los pasos de las riberas, y al cruzar de una orilla a otra, chapoteó en el agua ruidosamente. De pronto se plantó, el muñón erecto, la pequeña cabeza ladeada, fijos los ojos, el cuerpecillo tenso e inmóvil. ¡Ojo, chita!, dijo el ratero, enarbolando el pincho. La perra se arrancó ciegamente con un breve ladrido, quebrando como una exhalación las berreras y carrizos que se alzaban a su paso. Durante unos segundos corrió en línea recta, pero de súbito se detuvo. Volvió sobre sus pasos. Olisqueó tenazmente en todas direcciones y al cabo irguió la cabeza desolada y jadeó ahogadamente. «La ha perdido», dijo el Nini. El ratero movió la cabeza enojado. Sus ojos se enturbiaron al decir: «No hay ratas ya». Amagaba la primavera, y los morrales eran cada vez más exiguos y laboriosos. Ningún año ocurrió así. Las ratas abundaban en el arroyo, a veces hasta 5 o 6 en una hura. Y raro era el día que el tío ratero no conseguía un morral de 3 docenas. Ahora, a duras penas, lograban la tercera parte. El ratero decía, apretando las encías deshuesadas: «Ese me las roba». Malvino, en la taberna, le malmetía cada noche: «Las ratas son tuyas, ratero, métetelo en la cabeza. A ese granuja nadie le dio vela en este entierro». «Eso», decía el ratero, y los músculos del cuello y de los brazos se le tensaban hasta casi saltar. Aún añadía el Malvino: «Quiere quitarte el pan. No dejes a ese gandul que te pise el terreno». Luego, hasta la tarde siguiente, el ratero no hacía más que rumiar sus palabras, pese a que el Nini se esforzaba en convencerle de que las ratas eran como los trigos, que unos años vienen mejor y otros peor, y culpaba de la escasez a los hurones y las comadrejas. «¿Algo han de comer?», decía. «Conejos no hay». A la mañana siguiente, cuando acechaba a la nutria en el cauce, el Nini se topó con el ratero de Torrecillórigo. Era un muchacho apuesto, de ojos vivaces y expresión resuelta, que vestía una americana de pana parda y botas claveteadas como las del furtivo. Su perro olisqueaba sin convicción entre las berreras. El hombre sonrió al niño y dijo, encuclillándose e hincando el pincho de hierro en el suelo: «¿Qué pasa? ¿Que no hay ratas este año?». «¿Qué sé yo?», dijo el niño. «El año pasado había un carro de ellas». «Este no. Las comadrejas las sangran. ¿Y los hurones?». «Los hurones también». «A ver, no hay conejos arriba. La peste acabó con ellos. Algo tienen que comer». Luego permaneció en silencio un rato junto al cauce, observándole. La fa también le miraba hacer. El Nini reparó en la bolsa flácida, en la cintura del hombre. «¿No cogiste ninguna?». El otro sonrió. Su sonrisa era muy blanca, en contraste con su rostro atezado. «Ni las vi tampoco», dijo. El niño hincó los codos en las rodillas y sujetó la cara entre las manos. «¿Por qué lo haces?», inquirió al fin. «¿Por qué hago qué?». «Cazar ratas». «Para entretenerme, mira. A mí me gustan las ratas». «¿Las vendes?». El otro rompió a reír francamente. «Está bueno eso. Con sacar para merendar ya me conformo», dijo. Entonces el niño le sugirió que cazara en el término de Torrecillórigo. El muchacho parecía muy divertido. «¿Es vedado esto?». El niño continuó mudo. El hombre entonces se sentó en el ribazo, lió un cigarrillo, lo prendió y se tumbó bajo el sol. Guiñaba los ojos, no se sabía si por el humo del cigarrillo o por la fuerza del sol. Y de pronto se enderezó y dijo: «Parece que no quiere llover». Apenas regresó el Nini de acechar a la nutria, le dijo el ratero maquinalmente: «¿Viste a ese?». El Nini no respondió. El tío ratero levantó los ojos del puchero. «¿Le viste?», insistió. Aún tardó el niño un rato en responder. «No sabe», dijo al fin. «Y el perro tampoco. El ratero le prendió del pelo y le obligó a levantar la cabeza. ¿Dónde andaba? ¡Di! El niño crispó la boca en un gesto de dolor. En las revueltas, dijo. Pero no sabe. En toda la tarde agarró una rata, ya ve. El tío ratero le soltó. Pero sus dedos seguían crispados y finalmente los entrelazó con los de la otra mano, como si atenazara la garganta de alguien. Si lo cojo, lo mato, dijo. Luego quedó resollando por el esfuerzo. Por San Miguel de los Santos, los cuetos amanecieron envueltos en la pegajosa neblina que fue acentuándose a medida que el día ensanchaba. A media tarde irrumpió sobre el cerro Merino una nubecilla blanca, y tras ella otras nubes más densas y apelmazadas. Un viento cálido se desató al ponerse el sol e hizo ondear los campos sin segar y provocó violentas tolvaneras en los caminos. La noche se había echado de repente y la atmósfera era cada vez más pesada e irrespirable. Empero no llovía aún, ni tronaba, y el primer resplandor del rayo asustó al chiquillo. El tío ratero asomó a la boca de la cueva, miró a lo alto, a lo oscuro, y dijo: «Buena se prepara». El cielo se abrió en una luz vivísima que hizo destellar la cadena de tesos como si fueran de plata. El trueno siguió a la luz sin transición y fue un trallazo fulminante y quebrado como un latigazo. «Va a ser peor que la de San Zenón, ¿no recuerda?», dijo el Nini. Un nuevo relámpago inundó la cuenca de una claridad lívida y al estruendo del trueno siguió el gemido del huracán barriendo los cuetos y los campos, levantando densos remolinos de polvo que se empinaban hacia el cielo, girando en espirales inverosímiles. Al ceder el viento, empezaron a caer las primeras gotas. Eran unas gotas prietas, turgentes, como uvas, que restallaban en la tierra reseca, y al fraccionarse en minúsculas partículas, se evaporaban de nuevo sin dejar huella. Dijo el ratero tras el Nini: «Más vale así».
«¿Qué vale más?».
«El agua».
«¿El agua?».
«En seco sería peor». El niño denegó con la cabeza sin cesar de mirar abajo, a las casas del pueblo.
«Será lo mismo», dijo sentenciosamente. «Tal como están los trigos, será lo mismo».
Los relámpagos desgarraban el firmamento por todas partes, encadenándose en una suerte de fantástico duelo. Los truenos horrísonos del noroeste se confundían con las exhalaciones del sudeste y con el repiqueteo del pedrisco que rebotaba sobre la piel tirante del teso, como palillos batientes sobre el parche de un tambor. Eran granizos del tamaño de huevos de paloma, pero, pese a su volumen, el viento los arrastraba para amontonarlos allí donde un matojo o una quebrada del cueto le prestaba su abrigo. La furia del cielo se desató sobre la cuenca y durante 5 horas se prolongaron las luminarias de las exhalaciones, los sordos retumbos de los truenos, el martilleo contumaz de la piedra sobre los campos. A las 4 de la madrugada cesó repentinamente de llover y las nubes se concentraron al norte, sobre el pezón de Torrecillórigo, y una luna alta y húmeda rasgó súbitamente los últimos flecos de la borrasca. Por la mañana, al entrar en el pueblo, el Nini sintió el llanto resignado de las mujeres a través de los postigos. Al pie de la trasera del Pruden, medio enterrada en el cieno, había una golondrina. En el alero, asomando sus cabecitas blanquinegras por la abertura del nido, piaban incansablemente las crías. Las callejas estaban desiertas, y en los relejes había más barro que en pleno invierno. En la plaza, la señora Clo barría briosamente los 2 escalones de acceso al estanco. En la tapia de adobes, bajo las bardas del corral, un cartelón de letras desiguales decía: «¡Vivan los quintos del 56!». El Loy se detuvo, olisqueando en el zaguán del José Luis, y el Nini le silbó tenuemente. La señora Clo le vio entonces, se apoyó en la escoba y le dijo, moviendo la cabeza de arriba abajo y mordiéndose el labio inferior: «Nini, hijo, ¿qué te parece este castigo?».
«Ya ve, ¿es que somos tan malos, Nini, como para merecernos un castigo así?».
«Eso será, señora Clo». Bordeando el majuelo, desnudo por el pedrisco, el Nini se llegó al cauce. Poco más allá, del otro lado de los chopos, se encontró con Luis, el de Torrecillórigo. El muchacho le sonreía con sus dientes blanquísimos sin dejar de azuzar al perro. —¡Dale, dale! —¿Qué haces? —Otra, ¿no lo ves? —¿Cazar? —¿Crees tú que por este año se puede hacer otra cosa en el campo? Le señalaba los trigos rotos, acostados en el barro, los dilatados campos convertidos en un pajonal estéril. —¿También en Torrecillórigo? El hombre flanqueaba el arroyo a compás de la marcha del perro, entre los carrizos quebrados. Dijo, la nube no dejó tiesa una espiga. El niño observó al perro moteado. Ese perro no se aplica, dijo. ¿Lo hacen mejor los tuyos? El niño señaló la cabeza jadeante de la fa. Esta es vieja y está tuerta, pero el cachorro ya las conoce, y el año que viene se aplicará. El muchacho de Torrecillórigo se echó a reír y se golpeó varias veces la bota con el extremo de la pincha de hierro. —También el mío es nuevo —dijo—. —El año ya tiene. —Por San Máximo lo cumple. —¿En qué lo has conocido? —En los ojos y en la boca. —¿Cómo se llama? —Lucero. ¿Te gusta? El niño denegó con la cabeza. —¿Por qué no te gusta el nombre? —Es largo.
—¿Largo?
—¿Cómo se llaman los tuyos?
—La perra Fa.
—¿Y el cachorro?
—Loy.
El hombre volvió a reír. Para llamar a un perro cualquier nombre es bueno, agregó displicentemente. De pronto, el muchacho levantó los ojos, y su risa se fue contrayendo en la boca hasta convertirse en una mueca de estupor. El Nini oyó los pasos apresurados, y alzó los ojos, y vio al tío ratero, aplastando en largas zancadas las cañas desmayadas del trigal. Llevaba la pincha en alto, y gritaba algo inarticulado que no llegaban a ser palabras. Al alcanzar el borde del arroyo, no se detuvo. Saltó en el agua, chapoteando como impulsado por una fuerza irracional, y se echó sobre el muchacho con el hierro en alto. El Nini apenas tuvo tiempo de incorporarse, asirle de la raída americana y tirar hacia atrás con todas sus fuerzas. Mas el muchacho de Torrecillórigo prendía ya la muñeca del ratero, manteniendo su pincho distante, mientras voceaba. «¡Date a razones, coño!» Pero el ratero mascullaba palabrotas y murmuraba obcecadamente. «¡Las ratas son mías! ¡Las ratas son mías!» De súbito, la fa se arrancó sobre el muchacho, mordiéndole sañudamente las pantorrillas. Pero el lucero, a su vez, se lanzó sobre la perra y ambos animales se enzarzaron, mientras el loy, el cachorro, ladraba desconcertado, sin saber qué partido tomar. El Nini, persuadido de la imposibilidad de separar a los hombres, les seguía en las evoluciones que provocaba la lucha, los ojos desorbitados, intentando aplacarles con sus voces, pero el ratero no lo oía. Una fuerza ciega le empujaba, y como para darse coraje se repetía una y otra vez, «¡Las ratas son mías! ¡Las ratas son mías!» Los perros peleaban aviesamente, se mordían con enconado ensañamiento, mostrando sus colmillos blanquísimos, sin cesar de gruñir. En una ocasión rodaron por el barrizal hechos un ovillo, y el ratero tropezó en ellos, y cayó entre los trigos, el cuerpo de su adversario montado sobre él. El muchacho de Torrecillórigo trató de reducirle, hincándole las rodillas en los bíceps, y en su tenso esfuerzo murmuraba, «¡Date a razones, coño!» Pero el ratero le ganó la acción. Se arqueó sobre el estómago y le lanzó hacia atrás, golpeándole luego con las potas en el vientre. Los dos hombres se incorporaron, observándose de soslayo, jadeando, las pinchas levantadas, mientras los perros seguían ferozmente enlazados. Fue el ratero quien de nuevo tomó la iniciativa, pero el muchacho atajó su golpe con el hierro y durante unos momentos cruzaron sus pinchos y las chispas saltaron al aire. El ratero, la espalda rebozada de barro, observaba ahora a su adversario con los párpados entornados como una alimaña, y amagó con el pincho dos veces, y le lanzó luego una patada brutal que le alcanzó en el pecho y le derrumbó sobre las mieses acostadas. El ratero corrió hacia él, pero el muchacho, en un esguince felino, esquivó el cuerpo, y el ratero cayó de bruces sobre el fango. Al ponerse en pie, su jadeo era áspero, acongojado, como un rugido. De vez en cuando repetía como un autómata, «¡Las ratas son mías! ¡Las ratas son mías!» Una gruesa costra de barro le cubría el rostro, y sus ojos adquirían, entre los párpados ennegrecidos de tierra, una viveza singular. El muchacho de Torrecillórigo, doblado por la cintura, aguardaba serenamente una nueva ofensiva, y su mirada penduleaba entre los ojos del ratero y la pincha que sujetaba entre sus dedos crispados. Otra vez, el ratero se arrojó sobre él, la cabeza gacha, el pincho hacia la garganta. Mas el muchacho desvió a tiempo la trayectoria del hierro, que no le produjo más que un rasguño en la mejilla, que súbitamente se llenó de sangre. También la faz sangraba por las orejas y el lomo, pero el animal no cejaba en su empuje. Los cuerpos de los perros desaparecían a veces entre la espesura de las pajas acostadas, para reaparecer 7 metros más allá, peleando con el mismo encarnizamiento. El Loy, pasado el desconcierto inicial, se pegó a las piernas del niño, erizados los pelos del espinazo, estremecidos sus miembros por un extraño temblor. Los hombres se habían enzarzado de nuevo, los pinchos en alto, murmurando maldiciones ininteligibles. El muchacho de Torrecillórigo tenía las mejillas cubiertas de sangre, y por los agrietados labios entreabiertos se veía la boca reseca, aspirando el aire a bocanadas, como un pez moribundo. En un esfuerzo trató de herir a su contrincante, pero apenas si el filo del pincho pudo rasgar la chaqueta de pana del ratero, quien, al sentir en la piel el cosquilleo del metal y aprovechando el pasajero desmayo del otro, descargó un golpe contundente de abajo arriba y el hierro se hundió en el costado de su adversario hasta la empuñadura. Todo fue instantáneo, como un relámpago. Las manos del muchacho se distendieron y el pincho, al caer, quedó oculto en el barro. El ratero se separó de él resollando, y entonces el muchacho de Torrecillórigo avanzó hacia el Nini torpemente, dando traspiés, los ojos desorbitados, y al pretender hablar, un borbotón de sangre le cortó la palabra. Permaneció unos segundos inmóvil, tambaleándose, y al cabo cayó del lado derecho y cerró los ojos como si descansara. Aún se estremecieron sus piernas convulsivamente 2 o 3 veces. Luego le sobrevino un nuevo vómito, y como si quisiera impedirlo, volvió el rostro lentamente y ocultó sus facciones en el fango. El Nini levantó los ojos espantados hacia el ratero, pero este, resollando aún, se aproximó al cadáver y rescató su pincho de hierro. Después se encaminó a donde los perros se revolcaban, sujetó al lucero por la piel del cuello y de un tirón lo separó de la faz. El animal intentó en vano morderle la muñeca, revolviéndose furioso, pero el ratero le acuchilló 3 veces el corazón sin piedad y finalmente lanzó su cadáver sobre el del muchacho. Al regresar el tío ratero junto al Nini, 30 de buitres negros aparecieron de improviso, volando muy altos sobre el pezón de Torrecillórigo. El niño miró al ratero que jadeaba aún, y el ratero dijo a modo de explicación: «Las ratas son mías». El Nini señaló con el dedo al muchacho de Torrecillórigo y dijo: «Está muerto. Habrá que dejar la cueva». El ratero sonrió socarronamente. «La cueva es mía», dijo. El niño se levantó y se sacudió las posaderas. Los perros caminaban cansinamente tras él, y al doblar la esquina del majuelo, volaron ruidosamente 2 codornices. El Nini se detuvo. «No lo entenderán», dijo. «¿Quién?», dijo el ratero. «Ellos», murmuró el niño. Tras el alcor se veía flotar el campanario de la iglesia, y en torno a él fueron surgiendo, poco a poco, las pardas casas del pueblo, difuminadas entre la calina.